Buenos días a todos, tanto los que estáis aquí como los que estáis en vuestras casas. Buenos días a todos. No sé qué pasa hoy, que todo lo que estoy escuchando va relacionado con el mensaje de hoy. No solamente las canciones, sino la presidencia, sino también las conversaciones que he tenido antes y algunas que tuve ayer. Y me gusta, eso me motiva. La última vez que estuve aquí estuve hablando de un versículo muy conocido que hemos cantado antes, Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La primera vez hablé de lo que es verdadero, hoy me toca de todo lo que es honesto. Parece que no, pero se puede hablar mucho. No da para un culto, no, da para muchos cultos. Pero bueno, me voy a resumir. Todo lo honesto significa todo lo que es noble, todo lo que es honorable, todo lo que es digno. Depende de qué versión de la Biblia utilicemos, vamos a encontrar una palabra u otra. Podemos encontrar también que se nos dice digno, que se nos dice noble. Solamente es por la traducción del griego. No hay, a ver, yo no soy griego, pero no hay una palabra solamente que sea capaz de traducirlo todo. ¿Pero a qué se está refiriendo a las personas que se caracterizan por una seriedad, una solemnidad? Por personas que son pensativas, que son sensatas, son personas que no se dejan influenciar por los acontecimientos que vengan de afuera. Podemos decir la sociedad que son personas maduras, pero si lo llevamos a nuestro nivel de cristianismo, podemos decir que es una madurez cristiana. Entonces podemos decir que consiste en aprender y permitir que Dios nos mantenga estables cada vez que no somos gobernados por nuestras emociones o nuestras circunstancias. Y delante de esto quería hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionamos, cómo nos comportamos cada vez que una persona nos explica algo fuerte, algo que nos saca de nuestras casillas, algo que no nos esperábamos? ¿Podemos responder de una forma que nos asombramos, que nos enfadamos, nos enojamos? ¿O podemos responder de una forma de entendimiento, una forma amable, que nos podemos poner en su piel, que podemos llegar incluso a entenderle, incluso a abrazarle y decir, tranquilo, todo tiene solución? Quizás por eso haya personas que tengan que acudir a psicólogos, que me parece muy bien, a consejeros profesionales, porque estas personas no se asustan de todas las cosas que se pueden decir. Digamos que están tan acostumbrados a que la gente le diga tantas cosas que no se asustan. Lo aceptan, lo entienden. Más que aceptarlo, lo entienden, que se ponen en la piel de la otra persona. También pasa con los sacerdotes. Están ahí en el confesionario y va toda la gente, muchas personas, y les explican muchas cosas. Ellos no se asustan. Simplemente lo entienden, lo saben que esas cosas pasan, que esas cosas ocurren. Y encima responden con un tono de gracia y de perdón. Por eso la gente vuelve a los psicólogos y vuelven a estos sitios. Puede ocurrir también con algunas amistades. Eso es lo bueno, que puede ocurrir. Hay personas a las que les explicas las cosas y no se asustan, sino que lo entienden, saben que esas cosas pueden pasar y con ánimo, con un abrazo de cariño, de amor, te pueden entender. Lejos de criticar, de juzgar, lo que hacen es comprender. Fijaros que en Mateo leemos unos versículos muy conocidos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ay, 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 porque es que cuánto nos gusta juzgar y cuánto nos gusta criticar. Y es algo que yo creo que nadie se libra de ello. Creo que todos, en cierta manera, lo hacemos. Es algo que, bueno, que está en nuestro ser. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos explica algo que es realmente fuerte? Algo que nos sorprende, que no nos esperábamos. Cuando explicamos algo a alguien así fuerte, algo que no se espera, y vemos que no se asusta, que no se enfada, que no se enoja, que no nos juzga, descansamos y nos encontramos mejor, ¿verdad? Así mismo era el Señor Jesús. La gente acudía a Él y Jesús no se sorprendía, no se enfadaba. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la gente se sintió muy a gusto a su lado. Mirad unos pocos ejemplos. ¿Qué pasó con la mujer sorprendida en adulterio? Los líderes religiosos lo estaban acosando, lo estaban avergonzando. Ya tenía las piedras preparadas. Pero Jesús, con toda su tranquilidad, con calma, con serenidad, se agachó y escribió en el suelo las famosas palabras: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó con Pedro cuando le negó? No había nadie para juzgarle, pero el Señor Jesús sabía lo que había pasado. Lo entendió y le llamó con amor para que volviese a sus caminos. ¿Qué pasó con Mateo, el recaudador de impuestos? Anda que no robó. Jesús no se escandalizó. La mujer anónima que fue y le tocó el borde del manto para que saliese poder de Jesús, no se escandalizó, lo entendió. El paralítico que lo bajaron por el techo, interrumpiendo las enseñanzas de Jesús, no se escandalizó, no se enfadó porque lo hubiesen interrumpido. Hay muchos casos que nos podemos encontrar así. Pero todas estas personas encontraron Jesús lleno de gracia, lleno de entendimiento, con pasión y con verdad. Se encontraron a Jesús calmado, tranquilo, sereno. Así es como los cristianos debemos comportarnos. Cristianos maduros que aprenden a pensar, a reaccionar cuando la gente les explica algo que no nos esperábamos. Y responder para que la otra persona pueda sentir paz y pueda sentir gozo. Fijaros si esto es importante, que es un requisito que pide para los diáconos. En 1 de Timoteo 3 leemos lo que los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Y en el 11 dice, las mujeres a sí mismos sean honestas. No solamente el diácono o la diaconisa, sino también el cónyuge. En Hechos 6 vemos que tienen que escoger a 7 diáconos. Y lo que escoge son 7 personas maduras, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, y que son siervos de Dios, capaces de meditar y de mediar en disputas con serenidad y con calma. Pero si seguimos leyendo, vemos que estos son requisitos para los diáconos, pero también es algo que es aconsejable para todas las personas. Porque eso hará de nosotros que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores vecinos, mejores personas. Si os fijáis, ya he dicho muchos sinónimos. He dicho que es tranquilo, sereno, digno, honorable, sabio, entendido, calmado. Y es que no hay una palabra del griego, y yo no sé griego, pero no hay una palabra que sea, en castellano, que sea capaz de abarcar tantísimas cosas. Pero sí que sabemos que es una persona que medita, que reflexiona y que sus respuestas son bien razonadas, que están llenas de gracia ante las situaciones con las que se va a encontrar. Es una persona que las presiones de fuera, las presiones externas, no le van a hacer cambiar. Y cuidado, porque os digo esto, porque no nos confundamos con las personas que son cabezotas y que son tercas, que no van a cambiar de ninguna manera. Son esas personas que al final, cuando ya no saben qué razonar, ya no saben qué argumentar, dicen, esto es así porque lo digo yo, y punto. No, eso no es así. Tampoco son personas que son caprichosas o que son interesadas, sino que son personas que ante una situación difícil que se va calentando, saben que son capaces de mantener una temperatura baja, estable, no se calientan y son capaces de responder bien. A ver, podemos pensar, no sé, pero qué personas más aburridas, les falta acción, les falta algo. Bueno, pues no. Son personas muy visionarias, son personas muy vivaces, son personas que siempre responden. Lo que pasa es que responden a su debido momento. Han pensado, han reflexionado y después responden. Actúan con sabiduría. Si miramos a la historia, vamos a encontrar grandes hombres y grandes mujeres que han sido capaces de hacer grandes cosas, cambiar el mundo con su forma de ver las cosas, pero actuando con sabiduría. Ahí tenemos a Martin Luther King, hijo, Abraham Lincoln, a Juana de Arco y habrán muchos más. Y estas personas para nada eran aburridas, que se metían en cada lío, no eran aburridas. Eran personas visionarias. Hay un autor y teólogo, John Piper, que distingue a los cristianos como coronarios y suprarrenales. El que sepa un poco de anatomía lo va a entender perfectamente. Porque los cristianos coronarios son los que se parecen al corazón. El corazón es un músculo que siempre está latiendo. No para de latir. Y menos mal, porque si para mal. Está siempre latiendo, siempre está firme. Pero tanto si estamos contentos como si estamos tristes, el corazón late. Si tenemos días buenos o tenemos días malos, el corazón late. Las influencias de afuera no le van a afectar. Puede latir más rápido o más despacio, pero va a latir, va a seguir trabajando. En cambio, los cristianos suprarrenales son parecidos a la glándula suprarrenal, que es la que crea la adrenalina, que te da un chute ahí de energía, que te hace trabajar mucho, que te activa, pero cuando se ha pasado, está cansado, está fatigado y ya no tiene fuerzas de trabajar, ya no tiene fuerzas de hacer cosas. John Piper acaba diciendo que lo que necesitamos son cristianos coronarios, que sean capaces como de hacer una maratón. No necesitamos velocistas que tardan 10 segundos en hacer 100 metros, sino que sean capaces de hacer una maratón, que sean capaces de trabajar, que sean capaces de durar. Ahora bien, todo esto está muy bien, es muy teórico. ¿Qué podemos hacer para ponerlo esto en práctica? ¿Cómo podemos progresar hacia ese pensamiento honorable? Bueno, pues en la Biblia encontramos tres cosas que podemos hacer. Podemos tener autocontrol, podemos tener sabiduría y firmeza. Y estas tres cosas están muy bien, pero cada una se fundamenta en la otra. Necesitamos las tres, pero las tres, una fundada en la otra. El autocontrol. El autocontrol es una cosa que todos debemos tener, pero que en la juventud, y me refiero no a los jóvenes de hoy en día, que mi hijo está aquí detrás, sino en la juventud, todos, cuando hemos sido jóvenes nosotros, lo hemos sufrido. Sabemos que cuando somos jóvenes tenemos un carácter más dinámico, que nos cuesta más calmarnos, que actuamos muchas veces sin pensar. Pero cuando nos estamos haciendo mayores, cuando van pasando los años, maduramos. Bueno, teóricamente, hay algunos que no maduran, pero bueno, teóricamente tenemos que madurar. Entonces nos enseñan que antes de responder tenemos que contar hasta 10. Otros cuentan hasta 100, otros hasta 1000. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Lo importante es que sepamos contar y que sepamos tener un tiempo para poder pensar. Esto es un consejo muy sabio que dicen mucho los psicólogos y los consejeros. A este tiempo le llaman lapso reflexivo. Es un tiempo que tenemos para pensar, para meditar nuestras respuestas. Hay que poner un tiempo y un espacio de lo que nuestra mente piensa a lo que nuestra boca va a decir. Y es muy importante. Es un tiempo que tenemos que procesar todo lo que vamos a decir. Lo necesitamos. Quizás en algún momento nos podemos encontrar lentos en la respuesta, incluso a veces un poquito tontos, pero a largo tiempo nos vamos a encontrar que somos sabios. Y cuidado, porque esto no es un consejo mío, tampoco es de los psicólogos, ni de ninguna persona. Sale en la Biblia. Santiago 1:9 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Esto es autocontrol y funciona. Seguramente todos hemos dicho algo en alguna ocasión o hemos hecho algo en alguna ocasión que después nos hemos arrepentido. Hemos dicho, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Y es que el autocontrol es nuestra primera defensa. Es lo primero que tenemos que hacer. Así nos impide atacar, nos impide reaccionar de una forma en la que quizás después nos arrepintamos. Y digo esto porque en ese sentido el autocontrol es una acción voluntaria. Es algo que depende de nosotros, es algo que nosotros podemos tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Está en nosotros el contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000 o no contar. Pero es algo que nosotros tenemos que hacer, depende de nosotros. Seguro que os recordáis de Gálatas 5:22, los nueve frutos del Espíritu Santo. Pues el autocontrol lo llama dominio propio. Sale en noveno lugar. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Autocontrol. Pues el autocontrol es una cosa que debemos tener. Además, es un don de Dios. También leemos en 2 de Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impusas manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el autocontrol, el dominio propio, es una cosa que los cristianos tenemos en nuestro ADN espiritual. O sea, Dios nos ha proporcionado, nos ha capacitado de tener dominio propio. Dios ha considerado darnos las cosas oportunas para que nosotros podamos tener dominio propio. Sabiduría. Qué difícil es reducir la sabiduría en unos pocos minutos, porque se pueden hacer hasta estudios de la sabiduría. Pero tranquilos, que no me voy a extender mucho. Ya hemos empezado y hemos escuchado que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sigue diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando está aquí hablando de temor, no está hablando de miedo, sino está hablando de respeto. Es un respeto a nuestro Creador. Y eso es, digamos, el primer paso. Si no tenemos respeto a nuestro Creador, la sabiduría no nos va a servir de nada. Es más, el que tiene respeto a Dios es el que empieza a tener sabiduría. La idea que quiero transmitir es que después de tener ese tiempo de autocontrol, ese tiempo de procesamiento, de reflexionar, tenemos que ser sabios para contestar. Y eso se le llama conocimiento aplicado. Es aplicar nuestro conocimiento. La sabiduría proporciona comprensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos de reflexión? Una vez hemos llegado al autocontrol, hemos contado hasta 10, 100, 1000, sabemos lo que tenemos que responder. Responder de la mejor manera. Seguramente encontraremos un abanico de respuestas. Pues la sabiduría es coger de todo ese abanico de respuestas la mejor. La sabiduría es la percepción puesta en acción. Es el pensamiento correcto que responde a una situación determinada. Bien, pues ante la vida, en general, la respuesta más correcta es escoger a Dios, siempre en nuestra vida. Y ese es el principio de la sabiduría. Otro versículo que solamente todos conocemos es, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es la sabiduría que nos permite empezar a pensar. A pensar de una forma sabia y de una forma honorable. De una forma que podemos respetar a todos los demás. Que cuando venga alguien y nos explique algo que nos asombra, que sabiamente podamos responderle. Se dice que George Washington tenía una temible combinación entre pasión reaccionaria y rara sabiduría. Y Thomas Jefferson, que fue el padre fundador de los Estados Unidos, escribió sobre George Washington diciendo: su temperamento era naturalmente irritable y subido de tono. Cuando se airaba, era peor, pero la reflexión y la resolución tuvieron una ascendencia firme y habitual sobre ello. George Washington había aprendido a permitir que la sabiduría moderara sus respuestas. Había aprendido a tener autocontrol, un tiempo de reflexión, para poder responder sabiamente. Y eso le convirtió en un gran líder y, para algunos, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Pero es que, además, Jefferson dijo sobre él, quizás el rasgo más fuerte de su carácter fue la prudencia. Casi nunca actuaba hasta que, en todas las circunstancias, cada consideración fue sopesada con madurez. Y refrenándose, si veía alguna duda, una vez decidía, cumplía con su propósito, a pesar de los obstáculos que se opusieran. Eso es actuar de una forma sabia. Es que la sabiduría es la gran niveladora, es la que nos mantiene en un buen nivel. Es la que coge nuestros pensamientos, los procesa, los pasa por el filtro de la verdad de Dios y después los puede manifestar. Y así puede cambiar nuestras vidas y las vidas de los que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, para ser completamente sabio y honesto, se necesita la firmeza. Porque la firmeza es la perseverancia. También se puede llamar la capacidad de mantenerse estable. Y esto, lo que quiero decir es que si tú tienes sabiduría, si tienes autocontrol, pero no tienes firmeza, tendrás picos de autocontrol y de sabiduría, pero después volverás a caer. La firmeza hace que siempre podamos estar estables y siempre podemos utilizar la sabiduría y el autocontrol. Antes he hablado de los cristianos suprarrenales y los coronarios. Tenemos que ser coronarios. Si en un momento dado nos viene la adrenalina y somos sabios y tenemos autocontrol, pero no nos mantenemos firmes, de nada nos va a servir. Necesitamos también ser firmes. Necesitamos, como los coronarios, que sean capaces de correr una maratón y que no se cansen, que lleguen hasta el final. Porque cuando se para, se muere. Hay unos versículos que todos conocemos muchos, que se encuentran en Juan 15, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este es un buen ejemplo, porque si no permanecemos, no podemos llevar fruto. Si tenemos altos y bajos, no vamos a llegar al final. Necesitamos depender de Dios y ser constante. Si no somos así, nuestro trabajo no se va a acabar, no vamos a tener éxito, no vamos a poder llevar fruto. No sirve de nada ese carácter suprarrenal que te da un chute de adrenalina, de energía. Lo haces mucho y después te cansas y te fatigas. Si pensamos en la vid, pensad en una vid que está ahí en medio del campo, está pasando por un montón de circunstancias. Si llueve, se moja. Si hace mucho sol, pasa mucho calor. Pasa el día, pasa la noche, pasa mucho tiempo, pero sigue trabajando y sigue dando fruto. Claro, estaba pensando y digo, ya, pero es que la vid no tiene sabiduría, no tiene autocontrol, es una planta. Pero sé que hay ocasiones en las que lo podemos ver. Y me vino a la mente el rey Salomón. El rey Salomón, sabemos que es la persona que se caracterizó por su sabiduría. La reina de Sabá vino a conocer su sabiduría, hizo un largo viaje. Es conocido por su sabiduría, pero no fue firme. No fue firme. Tuvo problemas con tantas mujeres que tuvo. Leemos que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y cuando estas mujeres se separaron del rey Salomón, se fueron siguiendo sus dioses. Si leemos 1 Reyes 11:6, dice Dios a Salomón: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y en el 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Con tanta sabiduría, no fue capaz de ser firme. Con esto solamente quiero decir que, como he dicho en un principio, son tres cosas que una se fundamenta en la otra. Si no somos firmes, la sabiduría puede ir y puede venir, pero al final no nos va a servir. Si no tenemos autocontrol, si no tenemos ese tiempo de pausa, de descanso, de poder procesar, la sabiduría tampoco nos va a servir. No vamos a poder escoger la respuesta correcta. Es por eso que tenemos que ejercitar estos tres pasos: autocontrol, sabiduría y firmeza. Y ya para acabar, un pequeño resumen. ¿Cómo seríamos los cristianos si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que nos enseña la Biblia? ¿Cómo sería nuestra vida y la vida de los que nos rodean si fuésemos capaces de responder con un carácter más tranquilo, más sereno, más relajado, de aceptar a las personas tal y como son, sin asombrarnos, aceptando como son, sin juzgar y sin criticar? ¿Cómo sería nuestra vida en la familia, en la iglesia, con las amistades, en el trabajo, con los vecinos, si pudiésemos aprender a tener autocontrol, a tener sabiduría, a tener firmeza? Quizás cuando tengan alguna cosa que tengan que expresar, puedan contar con nosotros, porque somos personas serenas, relajadas, que son capaces de contar hasta el número que sea, pero que tienen una buena respuesta y que pueden transmitir ese gozo, esa paz que atrae a las personas. Quizás nuestros amigos podrían contar con nosotros. Está muy bien que vayan a psicólogos, que saben más, muchas veces más que nosotros, o a consejeros, pero al menos con nosotros podrían encontrar esa paz, ese gozo, esa tranquilidad y no el ser juzgados. Recordemos que en esto tenemos que pensar, en todo lo que es honorable, que significa llegar a tener una madurez cristiana, que consiste en permitir que Dios nos mantenga estables y que cada vez que nos gobierne nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, que sea el Señor el que nos gobierne. Que el Señor nos bendiga.